Ahora podemos hablar de hombre a hombre. Porque tú eres un hombre, ¿verdad?
No han parado de repetirme que de los errores se aprende, y no he parado de equivocarme para captarlo más rápidamente. Pueden encarcelar tu cuerpo, no tu mente. Sé valiente, aprende a encarar los problemas de frente. Quien te haya dicho que el campo se labra solo miente. Hace falta sudor y esfuerzo para salir adelante.
Solo así te volverás un hombre y serás resistente.
Reparte amor a los demás, recogerás lo que siembres. Muchas ratas y serpientes te querrán hincar el diente, te apuñalan por la espalda. Mala hierba nunca muere. Quien te quiere te hará llorar, está claro, y no te dejará de lado. Ser buena persona es caro, pero es algo necesario. Me muevo como me enseñaron. Pelea por lo tuyo, pero respetando. Nadie va a vivir la vida por ti. Hoy tengo a un socio por aquí y quiere deciros algo.
No leer, diles que hablaremos de hombre a hombre el día que se comporten como tal, siendo hombres nobles. Y sepan que al que les sobre no tiene más categoría para menospreciar a los demás, tratándolos de pobres, porque sé de dónde vengo, por lo que me entretengo y que lo que no.
Y así, con las rimas de socio de Altercados desde Hospitalet y de Gazpacho Cali Misters, ambos dos haciéndose un track titulado Hombre a Hombre, un track que sale en el nuevo disco, primer disco en solitario de Sociedad Altercados, con producción de un tal DJ Hum en este track en concreto. Damos comienzo a una nueva edición de sinaudiencia.com aquí en Contrabanda FM, y hoy tengo que dar la bienvenida y saludar al principio del programa a mi compañero Jordi. Buenas tardes, Jordi.
Buenas tardes.
Pero también tengo que dar la bienvenida y saludarle convenientemente al señor Nacho Fiol. Buenas tardes, caballero.
Muy buenas tardes.
Ahí, yo te oigo bien, pero creo que un poco bajo. Te voy a subir la ganancia, no te preocupes, yo lo hago por ti.
Vale, fantástico.
Y hoy tenemos pues un programa que, si de ya de por sí con dos locutores, con dos tertulianos se hace corto de tiempo, pues hoy con nuestro invitado especial quizás deberíamos invadir Escarlata Ojala para continuar el... Es la audiencia de esta noche, pero bueno, Nacho Fiol está aquí en principio, y por una gran razón, porque acaba de publicar un libro a tres bandas con otros dos colegas radiofónicos del mundo de los programas de cine y tal, como son Víctor Olid y Aratz Juanes, si mal no recuerdo. Y bueno, pues es, digamos, el contenido principal que tenemos para el Sin Audiencia de hoy, pero como es habitual, primero vamos a dar también alguna pincelada de estrenos, algún evento, algo del libro de visitas, en fin, lo habitual en este programa, en este podcast que se hace llamar sinaudiencia.com.
Pues sí, nosotros, bueno, como siempre sabéis que esto es Sin Audiencia, por lo tanto, sabemos cómo empezamos, pero no cómo acabamos.
Ahí te
ves. Por los derroteros que sean. Y rápidamente, el libro de visitas, tampoco me voy a extender, podéis entrar y mirar lo que ha pasado en el libro de visitas, porque ha comentado gente, además gente que no comentaba hace tiempo, como Alejandro Reberto, Freddy Borges. También está por ahí Unai, que ha dejado ya el primer tráiler de la segunda temporada de Juego de Tronos, que ya ha hecho su aparición. Bayok también opinando por allí. Entonces, bueno, os remito directamente que vayáis al libro y consultéis qué es lo que se cuece, que siempre son cosas interesantes de nuestra Sin Audiencia. Estrenos. ¿Qué tenemos de estrenos? Bueno, pues parece que esta semana es la semana de los gatos.
Joder.
¿Por qué? Porque tenemos primero el spin-off de El Gato con Botas, de Rec, que tenemos por ahí al señor Antonio Banderas, que ha triunfado poniéndole la voz
allá donde va a triunfar.
Al gatico, pues ahí lo tenemos. No hay que decir mucha cosa. Dirigida por Chris Miller, película de animación de uno de los personajes más graciosos de la serie Rec. Y luego tenemos ya, en versión algo más seria, una película argentina dirigida por Carlos Sorín.
¡Qué miedo!
Que se llama El gato desaparece.
Carlos Sorín, ¿no?
Carlos Sorín, sí.
Sorín. Carlos Orín.
Vale, vale.
Es el director, entre otras, del Perro, El Camino de San Diego o La Ventana, que
hombre,
son otras películas.
Hits.
Creo que el Perro creo que se llegó a comentar aquí en Sin Audiencia. No sé si
sí,
porque,
yo creo que también a mí me
porque
suena,
estaba el señor Fernando, y como es película que sale un perro, pues...
temática animalística,
pues,
¿no?
Pues ahí le dimos, ¿no? Decir sencillamente que este gato desaparece... Es una señora que va a buscar a su marido, que ha estado internado en un centro psiquiátrico, porque al parecer pues el hombre tuvo un ataque de violencia y ya se ha curado. Entonces la señora va a recogerlo, y cuando llegan a casa, el gato que tienen, que al parecer adoraba a este hombre,
ajá,
lo primero que hace cuando le ve entrar por la puerta es lanzárselo encima y atacarle. Mm. El gato sale huyendo, y la mujer... a partir de ese momento se da cuenta de que no conoce a la persona con la que está conviviendo.
No está mal.
Bueno, Estas son las bases.
Buen comienzo.
De este gato que desaparece. Y bueno, pues es
pero
una
al final
una
aparece
opción.
Otra vez o no.
No, habrá que verlo así y tampoco vamos a contar más. Porque a veces nos da mucha caña que contamos muchos spoilers aquí. Sí, nos ha pasado toda la vida.
Nos fríe.
Malo es el gato, ¿no?
Malo es el gato.
Venga.
Luego tenemos una película que se llama Premonición, Afterwards.
Otra
Premonición, que es una coproducción entre Alemania, Francia y Canadá. Está dirigida por Gilles Bourdeau o algo así.
Sí.
Y está basada en una novela del escritor francés Guillaume Musso. Y tenemos en el papel protagonista a Romain Duris con John Malkovich.
Ajá.
¿Qué nos cuenta esta película? Bueno, esta película nos cuenta cómo el papel que interpreta Duris es un niño. Bueno, él ya es adulto, pero cuando era niño salvó a una niña de morir. Uh-huh. Y él estuvo a punto de morir, de hecho se le dio por muerto y era el típico caso de cuando dan la muerte clínica, al cabo de un tiempo vuelve a la vida y se recupera. Entonces él ya prácticamente no se acuerda de esta experiencia. Él es ya un abogado en Nueva York, acaba de divorciarse de su exmujer y también por divorciarse de su mujer pues pierde también el contacto con su hija. Y está un poco pues concentrado en su trabajo para salir de la depresión de esta separación. Y entonces cuando aparece un misterioso personaje, interpretado por el señor Malkovich.
Un doctor, ¿no?
Un tal doctor K, que le dice que él, a raíz del accidente que tuvo, tiene la capacidad de prever la muerte de algunas personas. Bueno, no digamos que es muy original, porque parece algo que
el título
puede estar trillado.
Anda por ahí un poco.
Está bien.
A mí lo que me choca de esta peli es que esta bate récords en cuanto a, digamos, distancia de estreno en su país original.
Sí, vale, porque es una producción de 2008, ¿no?
De 2008, tío, o sea, es que ya...
Es una mala señal.
Sí, yo es lo que he pensado,
Se ha atascado
producción de 2008,
en el proceso, ¿no?
Con alguna fecha que ponía, fecha de estreno en 2010, y que acaba llegando en noviembre de 2011,
ya, pero
por lo tanto...
Yo esta tarde he estado mirando y hay DVDs y Blu-rays de esta película
por todos lados,
ya
¿no?
Que están a la venta en todos sitios, a la venta. Bueno.
Y por último, ya
una
por
más, ¿no?
Comentarlo por el director, más que nada porque la película tampoco es una temática muy sinaudiencera, es la nueva de David Cronenberg, Un método peligroso, que se basa en una historia que podría ser verídica, según dicen, del señor Sigmund Freud, que conoció a un psiquiatra joven que pudo haber sido de alguna manera su sucesor, o el pensar que fue podía ser su sucesor, que era un tal
Carl Jung.
Entonces, bueno, pues cuenta la historia con un triángulo amoroso ahí también, porque aparece una paciente, una chica rusa que es muy inteligente, pero que habla alemán, y que al parecer tiene un problema por unos abusos sexuales que padeció, y como el señor Freud también decía siempre que la sexualidad estaba en todos los problemas mentales que tenían las personas, ¿no?
Sí.
Pues a partir de este estudio, esta paciente también parece que puede tener una prometedora carrera de psicóloga.
De hecho, la tuvo.
Y sí, la señorita
la historia
se llamaba
spoiler,
algo así como Sabina Spielrein.
Exacto.
Y entonces, a raíz de todo esto, también aparece otro señor que es un paciente.
Que este ya será ficticio igual.
Sí, que es un tal Otto Gross, que también era un paciente especialmente libertino y decidido a traspasar todos los límites de lo imaginable.
Traspasar límites ahí.
Y que también pues forma ya un cuarteto en vez de un trío en esta función. Decir que los actores que interpretan los personajes, pues tenemos al Michael Fassbender haciendo de Carl Jung, tenemos al Viggo Mortensen haciendo de Freud.
De Sigmund Freud. Uh-huh.
Tenemos a la Keira Knightley haciendo de señorita Sabina, no sé si anoréxica o no. Y tenemos al Vincent Cassel haciendo de Otto Gross, el paciente libertino.
El paciente desbocado.
Como curiosidad decir que a pesar de que está basado en hechos históricos, y al parecer también hay una novela de un tal John Kerr, el guionista de la película de Cronenberg es un tal Christopher Hampton, ya lo diré mañana, que comenzó a escribir el guion a mediados de los 80 y llegó a estrenar esta historia como obra de teatro en Londres, con Ralph Fiennes haciendo el papel de Jung, de Dr. Jung. Y bueno, pues se ve que Cronenberg vio la obra de teatro, miró el guión y le dijo, oye, pues esto lo quiero hacer yo en película.
Hombre, este tipo de material en otras manos quizás sería un ladrillo, pero quizás en las de Cronenberg...
Será otro ladrillo.
Será,
no lo sé.
un ladrillo raro.
Un ladrillo raro.
No, últimamente el Cronenberg se está estandarizando mucho.
O al menos también un poco sexual, porque le han dado una R por ahí en los States por el tema de las escenas.
Bueno, lo que pasa es que las R de los States yo me las paso por el forro de la
cabeza. Ya. Hinsley, esta no es una.
Sí, sí, además eso, que va a enseñar esta. Sí.
Va a enseñar.
Hueso.
Hueso.
Tirillas.
Hueso.
Bueno, estos son los estrenos de esta semana. Además, al menos en Barcelona hay otro evento aparte de los estrenos que tiene que ver con una saga de cómic japonés llevada al cine, la saga Gantz, G-A-N-T-Z, para quien quiera buscar la saga, que es un manga que tiene de estos larguísimos que lleva, no sé si 30 volúmenes editados o de estos que no se acaban nunca, y que pues en este ya pasado Festival de Sitges ya se proyectaron al menos las dos primeras pelis que hay sobre esta saga de manga, y este fin de semana se vuelven a emitir o se vuelven a proyectar en los cines Nápoles, aquí en Barcelona a partir del viernes. Y decir que las proyecciones, digamos que se van a poder empalmar la primera parte con la segunda, para que la gente, si quiere ver las dos en la misma tarde, pues va a poder hacerlas así.
Pero pasando por la taquilla dos veces.
Pasando por taquilla, supongo. Ahí está la gracia. Ya sabes que los eventos fans del rollo manga y tal tienen una gran aceptación, y bueno, quizás por eso pues los promotores de la película pues han visto ahí posible percal, ¿por qué no? Y la cosa es que habrá tres pases diarios de estas dos pelis, de Gantz y de Gantz Perfect Answer, que es la segunda parte, y digamos que la parte 1 se emitirá en el pase de las 4 y la segunda en el de las 6:30 y en el de las 9:30.
La segunda parte se llama Respuesta Perfecta.
Sí.
Entonces la primera te deja lleno de incógnitas, ¿o qué?
Un poco, te deja más bien, porque yo solo he visto además la primera, te deja un poco diciendo, pero ¿por qué no habéis proyectado las dos?
¿Qué es esto?
¿Por qué no habéis proyectado las dos seguidas, cabrones?
Vale, pero vale. Bueno.
Entonces el rollo es que el precio de las entradas en los días laborables, el viernes se cuenta como laborable, a efectos prácticos será de 5 euros, que es un poco más barato que...
Pero 5 euros por película.
Por película, vale. Se entiende, por sesión, y 7 en el fin de semana. Supongo que no van a durar mucho, porque esto es un evento que se hace pues un poco para promocionar también el estreno en soporte físico, en Blu-ray y en DVD de las pelis, que en Japón pues ya se ve que están rulando. Y que, bueno, de paso, pues aprovechar que estuvieron hace un mes también echándolas en Sitges, pues también hacer un poco ahí de presión informativa con estas pelis. No sé si tú, Nacho, has llegado a ver alguna de estas.
No, a mí es que el anime no me gusta.
Y
el,
bueno, pero es adaptación en carne y hueso.
Da igual. Bueno, no, es que ahí va. O sea, esto ahí viene la segunda parte de la respuesta.
¿Se acuerda de Tetsuo todavía?
De la Perfect Answer es que no me gusta el cine asiático.
Vale, vale.
Entonces, claro, es todo como una mezcla de nos que no me apetece,
o sea,
nada.
Que me quieres decir que en ese libro no hay cine asiático.
Pues, por mi parte, no.
No, hostia. Claro, es Arach el que...
En realidad es... Y Víctor
también.
De Black Magic. Lo que pasa es que nos han dicho, que hay poco cine asiático. Y dije, es que a mí no me gusta.
Claro, claro, yo escribo de lo que me mola, claro.
A ver, Tetsuo precisamente no es de las que no me gusta,
No, es que Tetsuo me parece curioso porque Tetsuo me acuerdo,
sí,
que te gustó,
sí,
a pesar,
sí, sí,
de lo rara que es.
Y me sigue gustando. Y no, me gustan las de Godzilla, me gustan las Ultraman, las últimas de Ultraman son muy divertidas. Pero no, es que no sé, las que no soporto son las de, primero, como digo yo, las de chinos maricones paseando, de estas de ensayo que duran 8 horas, ¿no? Y son así como contemplativas, y luego las que no soporto sobre todo son estas ultragore, pero no porque sean ultragore, porque son súper recargantes, ¿eh? El Tokyo Gore Police y Frankenstein Girl contra Rampage Girl.
Sí, demasiado desfasadas.
No puedo con esas.
No,
buf, Machine Girl, esas también, no puedo. Entonces me da como grima el cine asiático.
Hombre, si por tu comentario deduzco que te gustan las pelis orientales con monstruo gigante,
sí.
Yo te recomiendo Dai Nippon Jin.
Me suena un huevo.
Quizás
esa
la viste en su momento, no lo sé.
¿Por qué me suena?
Es una especie de antihéroe que recibe tiene unos poderes.
Bueno, estaba a punto de quedar en el libro, esa. Por parte de Arach, ¿eh?
Yo es que me reí mucho con esa peli.
Sí, pero es ese rollo que como que voy de listo, ¿no? A mí me gusta la ingenuidad del cine.
Vale, no, ingenua no es.
Esa es como homenaje parodia y como que me río de... A mí mola precisamente lo que me gusta de las pelis Ultraman, no sé si has visto alguna de las últimas, que son una idea de olla brutal, o sea, encuentras esa ingenuidad que no está ya en el cine de acción, bueno, el cine de género moderno. El cine de género moderno es ya un poco sarcástico, porque da como vergüenza tomarse en serio, ¿no? Pues los japoneses no, siguen siendo súper ingenuos. Y hay una de Ultraman que pasa en el país de Ultraman, y todos son personas vestidas de Ultraman, y van los papás y mamás de Ultraman con el niño Ultraman por la calle, te lo juro, ¿eh? Todo en croma y de color, una ciudad de color verde, y yo flipando, digo, qué maravilla de peli, tío. Esa me gustó mucho. Pero por norma general me agobian que te cagas las pelis asiáticas.
Bueno, pues si os parece, yo como ya vi Gans 1 en Sitges y todavía no lo habíamos comentado, le voy a dar un par de céntimos aquí y por lo menos voy a explicar un poco de qué va para que la gente que no sepa, pues, o no haya oído hablar de esta saga, pues para
decidas ir al cine o no.
Claro, claro, para que tenga un poco de ahí de criterio, ¿no? Y la verdad es que el argumento de Gans pues nace con dos viejos amigos que se reencuentran en el metro. Y que por una serie de circunstancias que ocurren en su encuentro en el metro, pues acaban muriendo los dos de una forma, digamos, catastrófica y además bastante inútil. Y la cuestión es que instantes después de morir aparecen en una habitación. Una habitación que hay más gente, que no conocen de nada, vacía, pero que en el centro de la habitación hay una gran esfera negra, perfecta, que les empieza a hablar. Y esa esfera, luego descubrimos que es Gans, la Gans del título es esa esfera, y les propone un juego. Les propone un juego porque están muertos realmente, y les propone, pues, una serie de, digamos, de normas y de perdona, sí. Les propone una serie de normas para, digamos, conseguir volver a la vida de alguna forma, ¿sabes? O sea, conseguir puntos en una serie de pruebas en las que van a tener que enfrentarse a seres que no son de nuestra realidad. Demonios, extraterrestres, vampiros, en fin, despiporre máximo. Y ese es el arranque de Gans, una peli que quizás en la propaganda se han pasado comparándola como la sucesora de Matrix y no sé qué. Tiene unos muy buenos efectos especiales. Tanto el tema vestimenta, tema trajes, armas. Los integrantes de las pruebas se teletransportan a los sitios y es como si los escanearan de pies a cabeza. En el sitio está muy guapo, está muy, muy bien hecho. Parece una tomografía computerizada de este rollo de los médicos, ¿no? Muy guapa. Y además, pues, cuando hay acción y eso, pues también es bastante, hay bastante salpicón de marisco por la película. La verdad es que llevan unas armas que son bastante sofisticadas y que pegan unos pepinazos bastante gordos. Lo que pasa, claro, que también ellos, pues, es la gente que aparece en esta habitación, pues, es gente normal que no sabe manejar armas y eso, pues, tiene unas consecuencias también, ¿no? Y este tipo de cosas.
Digamos que estar muerto y llegar a Gans no garantiza no poder morir otra vez.
Exacto, no, o sea, posiblemente te vayas al limbo la mayoría de las veces. La cuestión es que en cada una de las pruebas que la esfera les propone a los participantes, pues hay una serie de puntos. Dependiendo quién complete la misión o cómo se complete, pues se lleva unos puntos u otros. Entonces, claro, el problema que tiene Gans y lo que comentaba antes un poco de la continuidad es que claro, todo esto que os cuento se sabe al principio de la peli. Luego ya es el desarrollo de las acciones, de las pruebas, para ver si, sobre todo los protagonistas, los dos amigos del principio, consiguen volver a la vida o no, porque además hay que conseguir un porrón de puntos. No te creas tú que matando a cuatro bichos te vuelves a la vida. No, hay que currárselo y supongo que por eso lleva el manga 30 volúmenes y ese rollo.
Acabas, ¿vale?, de hacer un spoiler, ¿no? Pero bueno.
Bueno, sí.
Diciendo que los puntos sirven para volver a la vida, pero bueno, no pasará nada.
Es lo
tendremos
que
un montón de mensajes en el libro y esas cosas.
Pero yo pensaba que lo había dicho ya al principio.
No, sí, no lo había dicho.
No, pero es importante decirlo porque, claro, si no, no tiene sentido, digamos, las
a lo mejor eran puntos para un expreso, yo qué sé.
No, porque claro, ellos están supuestamente muertos. Entonces, claro, el rollo es que Gans les da el premio a uno, pero solo si consiguen completar el cupo de puntos necesarios. Y ahí está un poco el problema de Gans, por lo menos de Gans 1, que una vez empiezan a cobrar puntos, a hacer misiones, a pasar pruebas y tal, pues sí, está muy divertido. De hecho, hay algunos contrincantes que encuentran que son bastante originales, que son se nota que están sacados de un cómic, porque tienen así un toque muy, muy, muy variopinto y muy original. Pero El rollo es que tú ves que pasan dos tercios de la peli, ya. Ves que se acerca el final y dices, pero si estos están aquí todavía consiguiendo puntos, esto
es como, esto le pasa, esto... Es eso que te decía del cine asiático. O sea, aparte, ideas muy buenas, pero luego simplemente es el jugar.
El alargar la situación.
O sea, ¿cómo decirlo? Es un juego de ordenador. Es, vale, ahora tengo que hacer esto, y conseguir esto, y matar a qué, y entonces se hace aburridísimo. No tienen una historia propiamente dicha. Es una idea buena, y luego se desarrolla como un videojuego. Y a mí es que eso me... pasa como a ti cuando digo, joder, ya está, ahora ya el resto de hora y media queda.
Y para eso matando. Tienen Gantz 2, ¿no?
Ahí claro, está.
Yo como pagar otra hora y media como, para decirte, a ver.
Como no he visto Perfect Answer, pues no os puedo decir si ahí está la respuesta a todo lo demás o si han concentrado toda la acción de los volúmenes del manga para cerrar la historia o realmente piensan hacer una multisaga que tenga muchas entregas.
Vamos, que no pienso verla.
Entonces, claro, ahí queda un poco el comentario de Gantz, decir que es por comentar el director, si lo tengo por aquí apuntado, que no lo tengo.
Es japonés.
Sí, es un japonés, además de un nombre larguísimo que no vamos a poder decir. Bueno, eso es un teléfono, pero seguramente no es para nosotros. Si os parece, nos metemos ya con el libro, Malas pero divertidas. Y bueno, no sé. Yo quería empezar preguntando a Nacho, porque al fin y al cabo es el representante del triunvirato de escritores que han hecho, digamos, el que habéis escrito el libro. ¿De dónde ha salido la idea? ¿Os llamaron de fuera? ¿Se os ocurrió a vosotros?
Esto fue
¿visteis una luz un día tomando copas? ¿O?
Esto simplemente es que un día, hablando de Víctor y yo en un kebab, para más señal, dijimos, bueno, yo lo comenté, digo, hostia, digo, raro que con la cultura sobre el cine chungo que hay, ¿no? Porque el libro va sobre el cine chungo, digamos, sobre cine trash, sobre cine cutre, y le llamamos cine chungo. Que no haya un libro oficial en España, ¿no? Porque en América sí que hay libros, eso, tal. Aquí tenemos muchos blogs, muchos webs, pero libro no. Y entonces dijo, qué raro que no lo haya. Y entonces el Víctor dijo, pues venga, pues hagámoslo nosotros, qué cojones. Pero ya hace muchos años acumulando reseñas, pero críticas no. Nadie se considera crítico en este libro, somos fans y punto, y hacemos reseñas. De películas, pues ya sea en el blog de Aquí Vale Todo, ya sean fanzines que he hecho yo de cocheras, fanzines que he hecho para amigos, etc. Y pues simplemente fue la idea de decir, vamos a recopilar todo eso y lo mandamos a ver si a alguien le interesa. Y a alguien le interesó.
Está bien, ¿no?
Sí, fue una cosa muy, como muy tonta, porque realmente que no costó nada. De hecho, he de confesar que yo la primera nos dijeron el sí y cuando estaba el primer capítulo acabado, yo me entró una paranoia que te cagas y lo fui a registrar antes de mandarlo.
Digo, no te fiabas, ¿no?
Me fiaba un pelo la experiencia, ¿sabes? Digo, no, esto no puede ser tan fácil, sí, a todo, y perfecto, venga, y mandándolo todo. Digo, aquí te de trampa. Digo, pues acaso lo registro.
Y luego lo envío.
Y luego, si la cosa funciona, ya el siguiente ya no. Y funcionó, o sea, que solo está registrado el primero.
Pues, no lo digas.
Pues alguien quiere plagiarlo, que sepa que está registrado solo el primer capítulo.
A partir del segundo capítulo se puede plagiar.
A partir del segundo ya todo vale.
Muy bien, y en el proyecto que presentasteis, pues a la editorial o, bueno, supongo a vuestros
se puede decir editorial Raima, ¿eh?
Encargados, los que, digamos, os pusieron el proyecto ahí a tiro, ¿os dejaron un poco hacer a vuestra bola? O sea, ¿os han condicionado de alguna forma o habéis estado ahí rollo a vuestras anchas eligiendo los contenidos del libro?
A ver, por contenidos no ha habido problema. O sea, además que no suena peyorativo, pero no lo es. En Raima no tienen ni puta idea de esto, pues que en ningún lado tienen, por lo que estoy viendo.
Claro.
Entonces ellos se fiaban de nosotros. Sin embargo, sí que diré, y además aquí lo puedo decir, es el programa perfecto, que nos sugirieron como para escribir el prólogo, Santiago Segura.
¿Cómo?
A Jordi Costa, a ¿quién más? No sé qué más, que ya te decimos, pero estáis locos.
Gente de la
jamás
que
por los jamases, ¿no? Queremos que esta persona esté en nuestro libro. O sea, no, jamás. Entonces, bueno, al final.
Bueno, no te propusieron a Isabel Coixet.
No, pues mira, casi me gusta más. Isabel Coixet, hubiera sido más original, ¿no? Coixet hablando de pelis buenas. Además, ella es la guionista de una gran peli basura del cine español, que es la de Morbus. Y el guion es de ella. Total, que eso fue una de las cosas, pero bueno, al final conseguimos convencerles de que no, de que ellos no tienen idea y que se fiaran de nosotros. Y la siguiente cosa, a nivel temática no, pero a nivel tacos y cosas así, sí que nos empezaron a decir. Esto no sé.
El lenguaje correcto.
El lenguaje sucio no les chocaba. De hecho, me hizo mucha gracia porque la chica con la que corregí el libro, que es maja ella, un día me preguntó, ¿qué es bull? Digo, ¿qué pregunta es esa? ¿Cómo que es búho?
Dice, ¿tú te sabes el chiste de Eugenio del búho? Pues eso.
Ah, pues ya está. Eso no es la gran respuesta, no, no.
Culo, niño, he dicho culo.
Culo. Bueno, pues ahora digo, bull es el culo de toda la vida. Ah, y no puedes, en lugar de poner subnormal, no puedes poner retrasado mental. Ya, esto fue el Víctor de subnormal. Digo, no, déjalo así, coño. Entonces, claro, al principio sí que estábamos muy enfadados. De que, ¡ah, quieren ahí cambiar el libro! ¡La esencia es que sean tacos!
Nos quieren meter margaritas aquí.
Pero no, al final les convencimos de que la gracia es que fuera...
Pero es que claro, es un lenguaje de la calle, claro, tampoco es un lenguaje...
Yo le convencí, digo, a ver, digo, este libro pretende ser como cuando te charlas con un colega en, ahí en el bar o en un programa de radio así como este.
Como sea audiencia.
Y ahí está, y ya está, coloquialmente. No queremos ir de ahí súper intelectuales. Digo, sería peor intentar ir de intelectuales y meter tacos, ¿vale? Pero es que no es el caso. O sea, si ahora estamos diciendo, esta película es una maravilla fantástica, o sea, no queda bien. Esto es una de puta madre, ¿no? Y al final les convencimos y ya está. Aparte de esas dos cosillas, uh-huh, el resto muy bien.
Muy bien. Y el reparto entre los tres, habéis hecho... Yo es que no lo he leído todavía. ¿Habéis hecho ahí a tercios? ¿Hay alguno que ha puesto más?
No, hemos puesto más. En proporción un poco a lo que era el blog de Aquí Vale Todo, el Víctor y yo pusimos más que la Las Verdades Tiene Menos. Entonces, uh-huh, por él puso 14 y yo 40 y el Víctor 40, algo así. Y ya está. Fue una cosa de... Claro, que es que Las tampoco llegaría a sus 40, claro, porque no las tiene.
Me faltan 6.
Bueno, es igual.
No, ya, ya.
Yo es que la mate soy muy malo. Yo soy de letras.
Aquí lo demuestra.
Aquí lo demuestra.
Por eso escribes.
Claro, claro. Y bueno, como sea, el caso es que fuimos más o menos, Víctor y yo, pues más, porque Víctor y yo somos más prolíficos.
Uh-huh. Yo sí que llevo leídas ya 71 páginas, porque además me gusta leerlas. Ya las leía en el Aquí Vale Todo. Mm. Pero me he dado cuenta de que, sin ser tan trasher como ha sido tú siempre, o ha podido ser Fernando o Víctor, que se traga unas mierdas del tamaño de un piano.
Joder.
He visto bastantes de las que salen, lo cual no sé si me ha de empezar a preocupar.
Hay que ver de todo, hay que ver de todo.
Pero o sea, sí, o sea, por lo menos, y algunas, como te comentaba fuera de micro, como el tesoro de las cuatro coronas en 3D con Anita Obregón ahí en su pleno.
Eso es grande. Es grande. Es una persona afortunada. No, lo que pasa es que, a ver, este es el primer programa que vamos, o que voy, que saben de lo que estemos hablando, de lo que va el libro, lo cual está muy bien.
Porque esa es otra, para la gente que no lo sepa, sobre todo la gente de fuera de Barna que nos escucha, Nacho ha sido solicitado en los últimos días por unas cuantas emisoras de las que son supuestamente serias, y que entienden de cine
España,
y de todo el percal este.
Y claro, pues que no tenía ni puta idea. Para empezar, sí, una nos dijo, habló de Blind Dead, de Peter Jackson.
Tu madre se ha comido a mi perro.
Primero, que no está en el libro, y segundo, que no es una mala peli. ¿Qué pasa? ¿Porque es gore, claro, y tiene humor, es mala? No, claro, es una gran película.
¿No has leído la portada del libro, tío?
No, es que no, seguramente no lo vio el tío. Luego en otro nos dijeron que echaban de menos Porky's.
Y digo, es absurdo.
Porque es, claro, es que la gente tiende a confundir comedia con malas. Claro,
pero es como coger y decir, ¿por qué no está Desmadre en la universidad aquí?
Está.
Ah.
Está. En la americana, en la que no está.
Ay, es madre americana, perdona. Está Desmadre en la universidad.
Vale. Está
Exploitation
de
Desmadre en la americana.
De John Landis. Y luego, ¿qué más nos dijeron? Y la última entrevista, que fue la que probablemente nos van a censurar.
Porque empezasteis, Víctor y tú,
comparamos el talento interpretativo de Penélope Cruz con cómo actúan los actores peruanos, que grita mucho. Entonces se ve que eso fue un par de comentarios que nos gustaron mucho. Entonces,
pero es acertado.
Por eso, pero bueno, la verdad duele, tío. Entonces, ahí nos dijeron, el tío empezó introduciendo el programa, ¿vale? Porque era grabado. Que decía que lo trataba el libro como si fuera un libro de pelis malas. De que estamos poniendo pelis que no nos gustan. Claro, decimos, empezamos mal. O sea, no va por ahí el tema tampoco. Si hago un libro de pelis que no me gustan, pondría Titanic en la portada. Por ejemplo, para mí es las peores películas de historia del cine. Entonces, nos damos cuenta que en los medios establecidos o estándar, la peña no pilla ni una. Estaba más perdido que el hijo puta y el padre.
Pero bueno, yo lo que creo que lo primero que tendrían que hacer es documentarse un poco de lo que van a hablar en la entrevista. Porque si se llama Malas pero Divertidas, obviamente
ahí
es que os ha gustado.
Está la diferencia entre vosotros y ellos. Ellos son los que se ganan la vida, pero no tienen ni puto interés por nada, les da igual. Y vosotros os mola lo que habláis. Es lo de siempre, en realidad lo de siempre. Ya lo sabíamos, ¿eh? De que íbamos a salir en medios que nos preguntarían chorradas y nos preguntan chorradas. De momento ya está, por eso. Ahora mismo el próximo es una tele de... Sabadell, que me han liado por...
No tener local, ahí.
Sí, bueno, que muchas ganas de ir a Sabadell no tengo, pero bueno. pero que al principio no hay más entrevistas a la vista. Hemos grabado unas cuantas bastante notables.
Sí, de hecho, la gente que tenga cierta curiosidad, pues tú en el blog estás posteando ahí los audios.
En la que vale todo, blogspot.com. Es un poco, ahí estamos haciendo la crónica de esta historia, ¿no? De cómo los pasos, de entrevistas, presentaciones, bla, bla, bla. Y ahí, si puedo, voy enlazando pues los audios y vídeos, que en breve habrán también, de cosas. O sea que, bueno.
Muy bien.
Comentamos también que uno de los problemas que estabais teniendo es que estáis haciendo toda la promoción y el libro no estaba distribuido. ¿Cómo está el tema?
Porque pues mira,
es verdad, eso
estamos padeciendo por ello.
Yo también. La noticia buena es que el Corte Inglés de Diagonal ya está.
Bueno.
La noticia mala es que en el de aquí no está.
No, de Cataluña no está todavía.
De todas formas, el de Cataluña he ido ahora justamente, para primera que voy al centro, que yo creo que no salgo mucho de casa. Digo, voy a mirar. En el centro, no sé si ha sido últimamente, la sección de libros de cine está... O sea, rollo los Encantes. Todo tira mal puesto y medio arrugado. O sea, como si que no se vende nada allí. Entonces, la FNAC todavía no están. Entonces, el sábado pasado, que hablamos con el editor, nos dijo, esto en unos 15 días, en un plazo de 15 días, irá saliendo poco a poco en aquí, allí y por allá. Entonces, bueno, eso esperamos. Mientras está en Navidad, que supongo que Navidad será una ayudita, pues yo encantado. Pero como es el 1 de enero y todavía no está el libro, me cagan su puta madre.
Bueno, yo para echar una mano en lo que buenamente pueda... ¿Tiene web la editorial que se puede distribuir directamente por web?
No,
para quien quiera
no lo venden por web. Hostia. Vale, ya, es un poco, fallo,
es una putadilla eso.
Según Narach están en Amazon ya, pero yo no lo he comprobado.
¿En Amazon.es?
Sí. A ver, yo sinceramente tengo yo en ese aspecto no soy demasiado ingenuo. Y yo sé que, a ver, el que cree que esto va a ser un hit, lo flipa. Estamos hablando de un tema súper minoritario. Claro. El éxito ha sido publicarlo, porque un tema así es muy raro, un libro. Sí,
bueno, pero ya que está publicado, pues ¿qué? Oye, porque hay gente que puede querer, no sé, o sea, ver títulos que no se podían imaginar que existían. Claro. Y que tiene curiosidad por estas películas. Y aquí, pues lo que tiene es una pequeña guía de películas que dentro de ese cine detrás pues pueden ser entretenidas y pueden aportar algo. Entonces, oye,
eso sí,
sencillamente
pero,
como eso.
Pero en general en España no hay cultura muy amplia de esto. Es un tema, de hecho, en Radio Nacional de España dijeron, lo vuestro es un tema un poco marginal, ¿no?
Bastante. Dile, marginal es tu madre cuando la encuentro por las noches haciendo marginal cosas que no debe.
Tu padre, hijo de puta. No, pero bueno, en cierto modo sí que es un poco un tema de minorías. Entonces, es el hecho de que ese libro exista y yo estoy convencido de que es con los años sí que se revalorizará como pieza única. Pero una cosa que a mí me hace sentir muy satisfecho y a mis compañeros también es que ese libro es el primero en su especie, es pionero, nunca se ha hecho un libro así en España. Seguramente ya nos copiarán y se venderá mucho más el siguiente, y además lo escribirá Jesús Palacios y esas cosas. Pero el primero es este, y eso ahí no lo quita ni Dios. Y eso a mí me hace sentir muy satisfecho. De hecho, si yo pudiera ya pasaría el puto libro porque...
Estás harto ya.
Hombre, a ver, yo tengo la absurda idea de si estoy en una editorial, el trabajo que viene ahora es el trabajo de editorial, no mío. Si tengo que ir con el puto libro en una mochila a dejarlo, para eso yo hago un fanzine, ¿entiendes?
Claro.
Entonces, eso me gustaría ahorrarme esa fase que yo nunca me ha gustado. Yo he hecho el libro y... Trabajo para ellos.
Claro, la que se encarguen ellos de moverlo, de hacerlo llegar a los puntos de venta.
Y hago la promoción que la gente que no pueda yo pillar. Puedo hacer dentro de mis posibilidades, pero no puedo hacer magia, tío.
Ya, entonces, por resumir un poco el tema a lo práctico. Mañana mismo, el que se lo quiera comprar aquí en Barna...
Pues debería hacer rozar.
Debería dar
no, un poco aquí de magia. Ahora mismo es irse al Corte Inglés de Diagonal, que está al lado de la Illa, y ahí sí que está.
Y ninguna otra librería especializada de la ciudad, no sabes.
Puedes intentarlo en Cataluña, a lo mejor, puedes intentarlo.
Digo por no ir a ese supermercado de.
Oye, si es por conseguir Diagonal, el libro, lo que haga
falta. Ya, pero.
Amazon.es.
Es que me salen granos si entra ahí, ¿sabes?
En la FNAC.
No, en el Corte Inglés.
Entonces. Ah, bueno, lo que hay, el que vende.
Sí, por eso me pondré una escafandra o algo.
Ah, ahí, entrar, lo siento, ¿no? Si está ahí, yo tengo que venderlo. Pues ahí, ahora mismo, ahí, pero bueno, a ver. Poco a poco, o sea, tampoco hay que correr porque van a salir, a la larga saldrá.
Yo decir que otro motivo por el cual se hace imprescindible tener el libro es porque tiene las carátulas de cada película.
Sí, anda que no costaron.
Y eso es impagable, porque yo, por ejemplo, la de Gomia, Terror en el Mar Egeo, Antropófagos, del Joe D'Amato.
Que se la vi yo el año pasado, casualmente.
Pues yo, es que era una de las carátulas prohibidas en el cine, estaba en beta. cuando yo todavía iba a buscar películas en beta, y claro, a mí no me dejaban coger esas películas. Yo tenía unas ganas de coger solo por la carátula de ese caníbal de rodillas devorando tripas.
Sus entrañas. Hostia. Qué grande. Esa no, es que a ver, el tema carátulas ha tenido tela, ¿eh? Algunas ha costado mucho dar con ellas. Tuve la gran suerte de contar con la ayuda de Nafra Colección, que es un señor que vende por internet, tiene 8 millones de VHS, y me pasó unas cuantas, las más raras. También, sobre todo, la ayuda de Pera Koniec, que es un diseñador que reinterpretó de carátulas.
¿Es el que ha hecho las fotos de la presentación?
Sí, señor. Le pasábamos la carátula original a baja calidad, a lo que había. Entonces le pasábamos los elementos y decimos, haz algo que se parezca a esto.
Sobre todo y con las ha compuesto,
sí,
hombre.
Sí, sí. Sobre todo con las peruanas, son las que, claro, pues, las más difíciles. Y luego ha habido, pues, que de mi propia colección, un poco de todo. Pero han costado. Algunas han sido un poco pesadilla.
Bueno. Muy bien.
Oye, pues tampoco queremos que solo hables del libro. Si quieres hablar de cualquier otro tema, quieres hablar del tema cocheras, de lo que has visto últimamente, espallarte sobre...
Yo te quería hacer una pregunta solo, que como no me he leído el libro todavía, no sé si has metido esta. El lago de los muertos vivientes.
Sí, señor. ¿Está ahí? ¿Ves cómo es la diferencia de medios? Señor Jean Rollin, de José Franco, que la dejó y la hizo Jean Rollin, hizo productor, bueno, todo el mundo. Esa está.
Una peli que tiene mucha tela también.
Esa está. Ah, por cierto, de las que llevo leídas hay una que discrepo que tenga que estar en malas pero divertidas.
¿Cuál?
La de Jesús Franco, el retorno a las vampiras. Es realmente aburrida, ya. Mala.
Eso es el señor Juanes. Díselo a él. Señor Juanes, si está escuchando.
Yo es una de las películas. Además, todos esos gafapastas que ahora idolatran a Jesús Franco. Este señor hacía mierda y no sabía filmar. Yo lo siento mucho, pero es lo que siento de la mayoría de cosas que he visto de él.
Jesús Franco lo que tiene es que mola más como personaje que como cineasta. Y también que la actitud que tenía molaba. O sea, el decir, hago la peli con lo que tengo. Y hago de una de terror, y hago una de porno, y hago una de Amazonas caníbales, y hago una de acción. Eso molaba. El problema es que luego las pelis no hay Dios que las aguante. De todas formas, hay que decir que Jesús Franco se le propuso hacer la introducción, dijo que la idea le encantaba y que el libro sería genial, pero que sí le podíamos pagar algo.
Joder, pues decimos, corta el patio.
Señor Franco, no podemos pagarle nada, aquí nadie va a ver un duro, supongo que sí, pero ya sabe cuándo. Y la siguiente gran prologuista, que al final no fue Mariano Zores.
Joder. Hostia.
Resulta que Mariano Zores le mandamos el Víctor, que es fan absoluto de ella, ¿lo sabes?
Sí.
Le mandó un mail, se lo propuso. Y a los Zores, claro, lo que pasa, no le acaba de gustar lo de que fuera la palabra malas, ¿vale?
Bueno, pero una de las películas que sale de él es una película de la que él reniega, precisamente.
Espera, ahí va la gracia. El tío, claro, pero bueno, está acostumbrado, debe estar hasta los cojones de que todo el mundo le ponga a parir, ¿no? El tío dijo, las películas no son malas, es una cosa muy objetiva o subjetiva, como se diga. Total, que intentamos suavizar un poco la temática para que el hombre estuviera contento y le mandamos una muestra, y al señor editor no se le ocurre otra cosa que mandarle la crítica exactamente como estaba, sin arreglar, de Veredicto Implacable. Que empieza diciendo que la película es como pone ahí. Búscala porque es un puntazo. Está en acción 41. Peligrosas, creo, ¿no?
Sí. Estamos ante la única película de la que reniega Mariano Zores. Y con razón, porque es espeluznante.
Vale. Con eso...
Claro, ¿cómo te lo vas a ganar así?
¿Qué pasó? Los Zores no contestó nuestro mail y nunca más supimos de él. Entonces el Víctor, pobrecillo, le manda otro mail, rollo, yo soy un fan suyo.
Dije espeluznante, que es abominable.
Claro, pero señor editor, ¿cómo no se le ocurre a usted mandarla sin haberla leído? No la leyó, la mandó, pero le haberla leído antes, loco. Le habíamos puesto una palabra más sutil, ¿no? Espeluznante. Nos quedamos sin Mariano Zores. Sin embargo, al final salimos ganando, porque el señor de prologuista es Jack Pérez, que es un americano que ha hecho muchas pelis, pero destacado sobre todo por una, que es la famosa Mega Shark contra Giant Octopus.
Que iba a ser una jibia, una sepia al principio, ¿no?
Sí, iba a ser un calamar.
Un calamar.
Y el hombre, pues, muy majo él, o sea, súper simpático y tal, nos mandó muy rápido el prólogo.
¿Es hispano él? ¿Habla español o no?
No. Yo le he familia, pero no habla. Y el tío, pues, bueno, se lo ha leído el prólogo.
Sí, se lo he leído.
Está chulo, porque cuenta como la peli. Las movidas que tuvo para... Claro, hay gente que nos ha acusado, entre comillas, de decir, pero es que Mega Shark está hecha mal aposta. No, para nada.
La prueba, en los medios que hay.
La prueba está
él explica lo de aviones.
Los productores metieron la mano y entonces cuando se la acabaron de cargar del todo.
Ahora es cuando la audiencia está diciendo, hostia, un cementerio de aviones y Jack Pérez hablando.
Compren el libro, evidentemente, claro.
No, bueno, hay que decir, aquí, porque algo dirán, ¡es mentira! El director de Vegasar se llama Ace Hanna.
Porque ahí se le ocurrió la famosa escena de un avión volando a 9.000 metros de altura y
un tiburón se la come.
Tiburón salta y se come el avión comercial.
Y se le ocurrió porque vio el avión y dijo, ¡coño! Y aprovechó. Sí,
sí. Plano que está en YouTube cortado ahí.
Sí, porque es la escena más famosa de toda la
película.
Eso, decía eso, que el director Ace Hanna es el seudónimo de Jack Pérez, que sabiendo se metía y dije, yo pongo un seudónimo.
Por si acaso.
Pero bueno, hay que decir que este hombre también ha dirigido una peli, la segunda parte, Juegos Salvajes.
Sí.
La segunda parte, que fue para vídeo, la dirigió él. Luego también ha dirigido una que se llama La Cucaracha, que no la he visto, y se tiene pinta de ser como una especie de mariachi, la tengo para ver, pero no tengo ganas, no me pongo. Y luego ha dirigido también para la Silum, el plagio de la profecía, el 666 de Child, que esa me gustaría verla, pero no la he conseguido aún. Y bueno, pues yo creo que es menos famoso, pero mucho más adecuado
para el libro.
Para el libro, y demuestra, claro, pues eso, que ante todo el sentido del humor, porque si él, que sale en el libro, su peli sale en el libro.
Bueno, de hecho, Megashark contra Giant Octopus está reseñado
en el libro, por eso sí, te digo. Claro. Y además, la portada de un papel de váter que se convierte en celuloide, si ese hombre se la toma bien, es porque ha pillado un poco el concepto del libro. Es que tiene un poco de sentido del humor. O sea, que bien.
Bueno, muy bien.
Tú.
Pues además, después de todos estos comentarios, a mí solo me queda preguntarte por supongo que también el rollo de poner películas de todos los tiempos ha sido admitido en el libro, ¿no? O sea, me refiero a que encontramos pelis,
sí.
No sé si en blanco y negro, pero bastante antiguayas también, hasta el momento actual, como las del Jack Perrin, ¿no?
La idea no era solo meter de todos los tiempos, sino también de todos los géneros, porque claro, este tipo de cine se suele asociar mucho al fantástico, al terror, y es mentira. Hay grandes películas de dramas, el de Room, por ejemplo, es un dramón y es horrorosa. Y hay de acción y tal, entonces una cosa que quedó muy clara era que se iba a dividir por géneros.
¿Géneros?
De terror, evidentemente, con que mi favorito es el terror, yo me ocupé más de ese, pero bueno, hay de terror, hay dramas, hay comedias, hay de acción, hay exóticas y hay películas de castigo.
Hay de todo.
Que son las peores.
Acabáis el libro con otras 100 películas inconfesables que solo está puesto el título, el autor y el año.
Sí.
Y el país. El país. ¿Amenazáis con segunda parte?
Depende de las ventas. De todas formas, sería un coñazo hacer ahora una segunda parte.
Bueno, estoy convencido por los títulos que alguna reseña las tenéis hechas ya.
Sí. Lo que también es verdad es que eso lo hicimos un poco para compensar las posibles críticas, porque claro, el libro también...
Esta no sale.
Tiende a apostar más por pelis poco conocidas dentro del rollo de cine trash. No está Plan 9 del espacio exterior, no está Troll 2, no está Birdemic. Un poco también porque son las más trilladas, ¿no? Y queríamos
ampliar un poco también el conocimiento al público.
Estoy viendo,
¿no?,
las otras 100, El E.T. y el Otto, películas
que sí, que estarían, deberían estar, pero que ya están más conocidas. A ver, las Islas, porque Supersonic Man es un clásico y está en el libro. Pero hemos... ¿sabes? Un poco por no tirar por lo fácil. Entonces, para compensar eso, dijimos, bueno, pues metemos esas.
Sí, no, pero también está el ataque de los zombies atómicos y todo. Claro. O sea, que sí que hay clásicos, bueno, no están las más fáciles o las que la gente un poco versada podría ir por ellas a de huello, ¿no?
Entonces, la idea era, pues en la lista del final metemos ahí un poco estas que hemos evitado, para que sepan que sabemos que están, pero no queremos que estén en el libro. Y nada, y lo de la segunda parte ya veremos, pero ahora mismo hay más proyectos. Señor Olit, no diré de qué, por si acaso, pero tiene ya un casi acabado un libro nuevo.
Joder,
sí,
hostia,
sí,
máquina.
El director está muy lanzado. Y yo tengo un proyecto maravilloso, bueno, de hecho tengo tres, pero de cine, digamos, tengo uno, pero no lo diré porque no tampoco está editado en España. Creo que tú lo sabes, me parece que hemos hablado. Bueno, ya, luego te interrogo. No existe ese libro en España también, y es muy raro que no exista, y me gustaría hacerlo a mí, pero bueno. A diferencia de Víctor, yo tengo mucho menos prisa y ya veremos.
De todas formas, por tu blog, algo de un largo has comentado tú ya.
No, pero eso es otra historia.
Esta es...
Yo digo de libro.
Ramificado, vale.
Ya está.
Tema escrito, tema de letras.
Tema letras es, pero digo, no, yo ahora no tengo ninguna prisa. O sea, yo así que chirochano, que este salga, que este se haga lo que le tenga que salir. Y
su recorrido.
Dios proveerá lo que haremos de aquí unos meses.
Pues muy bien. Luego, saltando ahora tema cocheras... ¿Quieres decir algo sobre los 8 años de Cortos para Cortos? ¿Por qué has decidido finalizar? No, es
posible. ¿Cómo?
Tú aquí hablas de lo que quieres. Yo te digo, por si...
¿Cómo? ¿Que vas a finalizar qué? ¿Has dicho?
El Cortos para Cortos
el final finaliza. De Cortos para Cortos ha finalizado.
Ha finalizado, de hecho.
O sea, la última edición fue la de hace dos fines de semana.
Sin sentido.
8.
Pues ya después de 8 años.
8 me he cansado. Entregas.
No, son muchas cosas. Evidentemente, 8 años son 8 años haciendo esa mierda. Tú sabes que es una persona muy constante, pero tengo mi límite. Entonces, llega un punto en que.
De hecho, sin sentido eran sin mensaje.
Bueno, sin mensaje. Exacto. Llega un punto que cuando haces tantas cosas por amor al arte y tal, algunas ya dejan de ser divertidas, básicamente. Son muchas cosas, muchas razones, pero la primera es que ya no me divierte, ya no me estimula hacerlo. Otra es que estoy un poco quemado de cómo el público entiende mis intenciones. No creo que en 8 años haya entendido nada de lo que he intentado hacer. He intentado dignificar el corto casero y le he hecho a la gente descojonarse de él. Y hay un momento que tampoco, ¿para qué voy a seguir si tampoco lo entienden? Como Cocheras, también la gente de Cocheras entendía que tampoco era mi idea de cómo... He oído muchos desprecios a los cortos en Cocheras y también me molesta bastante. Entonces son una serie de cosas que me dije... No puedo más, ya no tengo ganas y lo voy a dejar, y lo he dejado. Entonces mejor que se acabe dignamente que se acabe estropeando del todo y acabe siendo una mierda, ¿no? Pero bueno, Cochera, yo lo que quiero hacer es la maratón, punto. Se acabó.
La maratón de la sala de vídeos, coger las películas y una vez al año
ahí está.
Pegarte la paliza y
yo empecé ahí, luego me lié y me liaron a hacer un montón de mil historias más, pero yo empecé como eso. Y lo que quiero es volver a eso porque es lo que a mí me mola. Yo me lo paso, el sábado pasado me lo pasé muy bien. Creo que la programación fue casi la mejor que he hecho en el tiempo que hace que estoy allí, la más equilibrada y la más curiosa, ¿no?
Con copias además que se oían muy bien, problema que siempre ha tenido Cocheras.
Sí, originales de un VHS casi todos, que se oían de puta madre. Y me lo pasé muy bien y muy satisfecho. Entonces, digamos que eso me ha hecho reafirmarlo. Yo, el maratón, bien. Lo demás, yo ya he acabado. Estoy buscando un sustituto, no para cortos, porque ese es mi festival. Para la previa, para el mini maratón de lo que sea, para las cosas paralelas.
Que ya tienes una persona palabrada,
sí,
por lo que me comentaste.
Bueno, pensada.
Pensada, a ver si lo quieres.
Cocheras no está muy contento de que lo deje, y supongo que me van a insistir un poco. Pero. Sí,
claro. Sí. El agotamiento llega y es mejor dejarlo antes de
quemarse del todo.
Sí, o de arrastrar un cadáver. Si tú consideras que el proyecto ya está acabado, pues.
Este año yo ya era un poco antorcha humana, ¿eh? Lo hice con muy pocas ganas. Pero bueno, dije, bueno, va, no os voy a dejar con
el 8.
Lo hago.
El 8, va.
Pero aviso con un año de antelación que este es el último. Y ya está. No, y muy bien, muy satisfecho. Todo el mundo me dice, vas a volver. No. Yo seguro que por mis adentros sé que no voy a volver a hacerlo.
Bueno, si además tienes otros proyectos.
Claro, pues claro. No, ya está.
Sí, porque se trata también de distribuir tu tiempo en otras cosas.
No, y se trata de que
si
voy a dedicarle mi tiempo y mi energía a algo, es algo que me reporte algo bueno, pero que no me reporte a nada, ¿para qué voy a hacer? ¿Sabes? Si no me es que no me divierte. O sea, estuve el cortos para cortos ahí y estaba súper agobiado. Digo, ¿qué ganas tengo de acabar ya esta mierda? Y me salía afuera, hablaba con la gente, estaba muy agobiado. Es que no me pasé nada bien. El siguiente sí. La mini maratón sí que lo pasé bien, ¿ves? Pero cortos para cortos no. Ya está, simplemente, pues eso, ya todo se acaba, ¿no, tío?
No, todo tiene etapas.
Ya está, lógico, se acabó y hasta otra cosa mariposa.
Perfecto.
Bien, bien. Si os apetece, comentamos algo de aquí a lo que nos queda de final de programa, pues cómo fue esta edición de la maratón, porque estuvimos los tres por allí dando unos rulos, ¿no? Y tal, y bueno.
Pero eso vosotros, que fuiste nuestro punto de vista, que fue el espectador que...
Hombre, a ver, yo llegué con la noche empezada, de todo
sí,
hay
que
decirlo.
Este hombre venía de un concierto del rapero enmascarado.
Sí, del MF Doom, que también estuvo bastante bien. Y la verdad es que yo llegué y empecé un poco, pues, a ver Spookies, que no la vi entera porque me llamó un colega que me estaba esperando fuera y al final me acabé quedando viendo Piraña 3D y tal, sin 3D.
Sin 3D.
Pero la impresión de los primeros 15 minutos de Spookies, la verdad es que para lo que se anunciaba en la web y tal, me parecían bastante dignos y bastante divertidos.
Sí,
o sea, de hecho, es una peli que intentaré agenciarme por ahí porque desde el minuto uno ya empiezan a salir monstruos y empieza, o sea, ahí no hay esa media hora de, digamos, de mareo de perdiz hasta que se entran en harina, sino que desde el minuto uno van ahí un poco a...
Sí, además tiene despipo refinado con
sí,
muchos monstruos.
Es una locura absoluta. Sí, sí. Y yo Spookies tenía un recuerdo de que era mala y una vez en casa de un colega la pusimos rollo y coño, me quedé pillado. Digo, hostia, pues está guapa esta peli. Vale, tiene sus cosas, pero...
sus limitaciones y
pero
tal.
Está chula y tal. Entonces, claro, es que no solo las pongo porque sean malas, ¿vale? Es un poco eso. A ver, le pongo pelis que me gustan. Lo que pasa es que entiendo que por temática, por estilo, por contenido, pueden dar pie a fiesta, ¿no?
Claro.
Pero Spookies a mí me gusta. De hecho, me conseguí el VHS original. Hice un intercambio con un chaval que lo tenía. y se la cambié por Inferno de Dario Argento, que tenía el VHS original también, pero Spooky es más mi rollo, y nada, muy contento, y ya lo digo, funcionó muy bien, no, en general todas funcionaron muy bien el sábado.
Sí, además estás muy contento de poner Fenómenos Sangrientos también.
Qué grande, que tú te la perdiste la,
sí, el, tío, el hombre
el pavo, el peliculón de la noche
de
el hombre pavo a mí me ha, no sé, lo tengo ahí pendiente.
Fue brutal, brutal.
Ya la voy a buscar, tío. Esta cuenta está pendiente
desde el 2004, luego hice cálculos, y 2004 que la vi y la quería poner, ya no pude hasta este año.
Bueno, yo debo decir que no pude ver la película del hombre pavo porque estaba la sala tan petada que no se cabía ni de pie.
No, o sea, había, claro, no había sitio para estar.
Estaban en la sala grande dando Scream 4.
Scream 4 sería.
Que la verdad, como leí en el fanzine de Cocheras, la única razón para ponerla era porque había una maratón de terror que incentivó un poco al público.
Que ¿estuviste cuando pasó eso?
Es que, sí, estuve cuando pasó eso. Bien, la gente respondió, hubo un feedback impresionante.
Vale. Es que por eso,
pero la película es bastante aburrida. Excepto el guiño de la sala Michael Gellar, que está muy gracioso al principio.
Que mato, que vuelvo a matar,
lo mejor de la película. La película es más de lo mismo, muy cansina, explotando al señor Wes Craven buscando los ceritos del talón. Sí. Y nada, luego sala grande, la película anterior fue la de X-Men. Es una buena película, entretenida, de superhéroes, la gente se lo pasó bien, menos gritos del habitual.
Hombre, es que es una peli que es...
Cuando pasa eso es que es buena, es que
la gente le gusta. Sí.
No les da para decir ahí el cachondeo, ¿no?
Y luego la película, que es que parece una película hecha a propósito para pasar en Cocheras, era Piraña.
Reconócelo, Nacho, llamaste a Alessandra Aya antes de que hiciera Piraña y dijiste que sepas que la voy a poner en Cocheras, cabrón.
No, yo fui a verla, de hecho fuimos juntos, pero no nos vimos, en el pase de prensa, y dije, guau, esta pedís Cocheras puro. Y nada más llegar a casa, le mando un mail al tío y dije, esta, has de conseguirla, como sea, además que por el tiempo la tendrás en DVD, o sea que mejor, más fácil, y tenía que caer. O sea, una película cocheriana total y por cojones iba a caer. El resto costó más porque, aparte de este año, el tema de dinero, evidentemente, estaban
más flojo.
Había que elegir solo los que estaban en DVD, no se podían poner los de cine porque no llegaba el presupuesto. Claro, eso nos quitó unas cuantas que hubiera molado poner, pero que era imposible. Entonces tuvimos que ir a poner Invasión a la Tierra, que es una mierda. Imagínate si es mala, que me olvidé de poner el fancine, que no está.
Cierto.
Se me olvidó.
Además era en la que habría fuego a las 7 de la tarde. Sí, ¿no?
Un tío me dice, oye, Invasión a la Tierra,
¿dónde está?
Digo, coño.
¿Ves este margen en blanco? Pues aquí.
En plena coche. Y me di cuenta que no estaba el fanzine. O sea, hasta ese momento no me había ni cuenta, tío. No me eché de menos para nada. Bueno. Y luego la película sorpresa.
Peli sorpresa, sí.
Una mega piraña. Temática de las pirañas.
Que yo tengo que decir que me quedé hasta el final, ¿eh?
Joder, o sea, pues, ¿la viste entera?
Sí.
Es terrible esa peli.
Es terribilísima. Doy fe de ello.
Es terrible, terrible.
Pero solo por ver esas escenas aéreas de la costa de Miami con todo el skyline
y las
pirañas del tamaño de un cachalote saliendo del agua, impactando rollo kamikaze contra los rascacielos de Miami, yo con eso ya me considero pagado. La peli es malísima, pero coño, tiene algunas cosas como esas que es que
bueno, dices, es un poco la filosofía mega shard, claro. Vamos a hacerlo el delirio absoluto.
El delirio, claro, es ir a pirañas kamikaze, ahí, que no sí, se sabía si iban a comer.
Perdona. Aparte de Fenómenos Sangrientos y Spookies así de la sala de vídeo, ¿cuál destacarías tú también?
La última fue espectacular. ¿La última no estuviste?
No, ya no.
Buah, la última fue tremenda.
¿Cuál fue?
Una noche para descuartizar.
Hostia.
Esta es la de
está en el libro.
Esa. La de la chica psicópata, ¿no?
Sí, esa es la de...
Yo es que claro, estaba en la otra sala.
Ah, vale. Esa es una peli que la Doris Wishman, que la tía hizo era la tía que había hecho muchos Exploitation en los 60, e hizo una peli, quería hacer una peli de terror, porque en esa época, al final de los 70, estaba de moda el tema. Entonces hizo una peli, lo que pasa es que, claro, aparte de su poca sabiduría cinematográfica, pasó que en el laboratorio se ve que la mitad de la película se destruyó. Entonces, a base de repetir tomas y recortes y tal, hizo una peli como pudo con lo que tenía, con un narrador que explicaba de qué va, porque si no es que no se entiende nada. Entonces, claro, y con montajes ahí de flashes y luces y a la peña estaba flipando, o sea, la puse yo ahí además me disfruté con un cabrón. Y todo el mundo, ¿verdad? ¿Qué cojones va esto? No entiendo nada. Una locura fue, buah.
Los gritos de no lo entiendo esta vez fueron ciertos.
Sí. Además, el típico narrador que explica, pero sigue sin entenderlo, ¿no? Esa noche Mike llamó a su mujer y pues su mujer no es esta, era otra, ¿verdad? Es así. Y no tiene ningún sentido la peli, o sea, no se entiende nada. Y fue brutal. Bueno, me reí con ese, con la de Fenómenos Sangrientos, fue una pase bomba. El resto, bueno, la gorila del gusano blanco.
Sí, esto lo estuve viendo.
Esa me mola a mí.
Pero esa está curiosa. Esa está guapa. Sí, yo la vi hace muchos años y la recuerdo que
tiene funcionó, y funcionó así. Bien allí. Más o menos la gente gustó. Luego,
esa es la que tiene a un Hugh Grant muy jovencito, ¿no?
Sí. Que se enfrenta a un gusano al final enorme ahí blanco. Y la que moló también bastante, que era fácil, era el Vengador. Que bueno, sabía que iba a funcionar.
La de Dolph Lundgren.
Porque siempre, el año pasado pusimos Comando, que funcionó muy bien. Y este año tocaba Vengador. Y lo, un detalle muy gracioso también que me gustó mucho fue lo de que lo hice un poco. A ver, poner las caretas de las distribuidoras de vídeo, que las puse antes de las pelis. Y bueno, ya empezamos, ya aquello. Puse José Frade, que es un mítica.
José Fraude.
Todo el mundo aplaudiendo, tal. Puse Lightning Video y Vestron. Y fue muy bueno, porque claro. Se notaba que había, no solo era la fiesta del...
Era el rollo nostalgia un poco.
Nostalgia, ¿no? Del videoclub y tal. Eso también, eso me caló hondo.
Muy bien.
Bueno, nos quedamos
sin tiempo, como es habitual, y hoy más todavía. Nacho, yo lo que le veo a la sala de vídeo de Cochineras es que se queda pequeña muchas veces, tío.
Y mejor.
Y aquí lo seguimos hablando muchas veces, y no es porque nos quedemos nosotros de pie, precisamente, pero que dices...
Que nos quedamos.
¿No hay alguna otra posibilidad combinatoria para meter más dos filas de butacas o hacemos una reforma?
Yo creo que en parte de la magia de esa sala es que sea así, pequeñita,
que sea un poco concentrado ahí.
Un poco subterránea. Y todo eso le da mucho encanto. Es como una especie de cine porno clandestino.
Es una especie de cripta ahí.
Y me mola mucho. De hecho, este año tengo entendido que ha ido menos gente que el año pasado. Están un poco moscas, pero en cambio la sala de abajo jamás se nota eso.
No, petado.
Siempre
petada.
Está petado, siempre hay un ambientazo de la hostia. Todo el mundo se lo pasa muy bien. Y yo encanto de la vida. Si arriba no funciona, su problema.
Yo estoy en el otro lado. Bueno, Nacho, pues... gracias por venir a Sin Audiencia después ya de un tiempecito. Yo ya,
sí, a ver si
ya,
no es tan caro de ver.
Ya te digo que
cuesta tanto venir.
Que no recordaba que hiciera tanto que no te sentabas en una de estas sillas de aquí del estudio 1 de Contrabanda.
2006 fue
pero le hincaremos el diente a ese Malas pero Divertidas. Y bueno, supongo que hablaremos de ese compendio aquí en muchas más ocasiones.
Muchas gracias a los dos y ha sido muy bonito ver cómo ha cambiado esto. Y nada,
bueno, en esencia está igual, ¿eh?
Bonito, ha sido una experiencia muy bueno, gratificante.
Pues la semana que viene más, que se nos come el tiempo, como siempre aquí en la radio. Chao.
Qué bonita, ¿dónde estará la bolita? La mano más rápida que la vista, oiga.
A lo que vamos, qué redonda y qué bonita, ¿dónde estará la bolita?
No pierda ojo, caballero, como decía mi tío Patricio, sin riesgo no hay beneficio.
¡Que vamos allá!
¿Te han hecho la cama o se llama el avión?
¿Te la ha pegado tu novio o te ha pegado el sarampión?
Oye, campeón,
sí,
¿a qué escuece?
¿Sabes cómo le llamo yo? 12-13. Si le has dado la mano y te ha cogido el brazo.
Cuidado con tu hermano, puede darte sartenazo.
¿Qué lo hizo mi gente?
Sí, a veces, solo que nosotros le llamamos 12-13. Aquí trileros festimando guiris en las ramblas. Entra al Corte y les pega el cambiazo de tus bambas. De 12-13 pa' contar unas cuantas. Se fue sin pagar después de hincharse a llamas.
Hay que correr y alguno con mala pata lo atrapan. Mientras te escapas y para librarse te delata el espabilado al cual acudí a defender. Más tarde lo vi correr y no me volvió a socorrer. A cualquiera le puede suceder. Ahora veréis, quedamos para ir en coche a por trabajo y éramos 6.
Pues no vamos.
Y yo me fui a la entrevista en metro y cuando paso a recepción a los 5 me encuentro. Lo cuento, reviento, se lo pensarían mejor. Disculpa, por favor, no nos guarde rencor. Y les invito a una fiesta cerca del metro en la Torrasa. No me dejan entrar y sin pensarlo adentro pasa.
Eso le pasa a cualquiera, no avisa al traidor.
Con zigzag exacto, escribo con valor. Contra el odio, va este escritor sin temor. Como el vendedor que va con el oído del escritor.
Yo, sentado en un bar, esperando pa' comer. Y entra un pakistaní con unas pelis pa' vender. Yo al lado de mi novia y mi novia al lado de él.